Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos analizando las consecuencias de la nueva ley del solo sí es sí, con la que ya son al menos 14 casos en los que violadores, pederastas y agresores sexuales han visto rebajadas sus penas de prisión. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha pedido a los medios de comunicación que no informen sobre los recursos para no alarmar. Por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz a esperar a que resuelva el Supremo.
Es una ley muy importante para las mujeres y la protección de las víctimas de nuestro país. Dos, prudencia, no generemos alarma social. El gobierno va a proteger a todas las víctimas y esperemos de verdad con tranquilidad a que resuelva el Supremo.
Desde Moncloa acusan al PP de usar de forma partidaria a las víctimas, mientras la oposición exige responsabilidades. En COPE hemos escuchado testimonios como el de Antonia. Su exmarido la violó en 2020 y la justicia le condenó a 13 años y medio de prisión. Ahora solo tendrá que cumplir 11.
Yo cuando me levanto y eso suelo poner la radio y me enteré por las noticias. Enseguida llamé a mi abogada, digo, ¿esto qué es? ¿No nos tocará a nosotros? Dice, no creo, pero sí, me ha tocado. Y de lleno, de pleno, vamos, la primera.
Además, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, finalmente tendrá que comparecer en el Congreso para explicar la respuesta al salto masivo de la valla de Melilla de junio, en la que murieron 23 personas. Está citado el día 30 de noviembre, aunque por ahora no se abrirá una comisión de investigación. El PP, sin embargo, no descarta apoyarla más adelante. Alberto Núñez Feijóo es el líder de los populares.
Nosotros vamos a pedir explicaciones al ministro del Interior. Si esas explicaciones son clarificadoras, nos daremos por satisfechos. Y en el caso de que se acredite la falsedad del ministro, automáticamente procederemos en consecuencia.
Seguimos también pendientes de lo que ocurra con Twitter, porque su futuro se presenta incierto tras la dimisión masiva de cientos de empleados de la red social. Todo después de que su nuevo dueño, Elon Musk, que ya además ha despedido a más de la mitad de la plantilla, les exija también horas extra o trabajar los fines de semana. Washington, Juan Fierro.
Cientos de trabajadores de Twitter se han negado a firmar el compromiso, el ultimátum que les exigía el nuevo propietario de la red social, Elon Musk, para que prolongaran su horario de trabajo. Bajas voluntarias con 3 meses de sueldo que, según muchos de estos trabajadores, ponen en peligro la viabilidad de Twitter. Siempre, según extrabajadores, hay algunos departamentos de la empresa que se han quedado con 3, 2 o 1 trabajador, incluso sin ninguno. Musk ordenaba el cierre de las oficinas de Twitter, pero en una serie de correos electrónicos durante la jornada de ayer pedía a ingenieros de software de la empresa que se presentasen en los locales de la compañía en San Francisco, incluso que si se encontraban en otras ciudades, volaran hasta San Francisco.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además Valde se incorpora hoy a la concentración de la selección española, Dani Seseña.
El lateral del Barcelona se suma hoy al grupo liderado por Luis Enrique tras la baja de José Luis Gallá. El esguince de tobillo ha obligado al valencianista a abandonar Qatar. Esto comentó a su llegada al aeropuerto al micrófono de Hugo Ballester.
Bueno, como he dicho, no estoy triste. Estoy intentando aún asimilar un poquito toda esta situación. Y bueno, al final se ha decidido esto. Y estoy seguro que el míster lo hace para el bien del equipo, como lo ha dicho él.
El equipo se entrenó ayer por primera vez en Qatar y lo hizo en las instalaciones deportivas de la universidad donde se sitúa la concentración. También han continuado su preparación para el Mundial las selecciones de Serbia, que venció a Bahrein, Camerún, que empató con Panamá, y Bélgica, que cayó con Egipto. La sub-21 jugó un amistoso frente a Japón en la Cartuja, venció 2-0 con goles de Beñat Turrientes y Manu Sánchez. En segunda división arrancó ayer la jornada 16 con la goleada del Granada al Albacete. Hoy se juegan 4 partidos más. En la Euroliga de baloncesto perdió Baskonia frente al Mónaco y en Fórmula 1 Max Verstappen fue el más rápido en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi.
Empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda, que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Ahora mismo, Calderón, están ocurriendo cositas.
Sí, ocurren cositas. Se ha pasado algo realmente alucinante en Francia, ¿eh? El caso es realmente de estas cosas que bueno, me han llamado muchísimo la atención. Allí hay un equipo de médicos que han logrado desarrollar en el brazo de una mujer una nariz artificial. Sí, ya lo decía la coplilla de la zarzuela.
Hoy la ciencia se adelanta, que es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad, una barbaridad, una brutalidad.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, y es que esto hace 6 años era impensable. O sea, una nariz biónica, por así decirlo, que se ha implantado primero en el brazo de una mujer para luego realmente ponerla en el sitio que corresponde, que como todos sabemos es la carita. Bueno, es increíble. Te cuento todo el caso, cómo arranca. A esta mujer le diagnostican un cáncer en el año 2013. El tumor lo tenía en los senos nasales. Y claro, le tienen que extirpar prácticamente todo el apéndice, ¿vale? Claro. Le salvan la vida, le quitan el cáncer, pero la paciente pierde primero el sentido del olfato y segundo, la autoestima. Porque sí, Pulpo, porque nadie quiere verse sin nariz. Claro. Es que es desfigurarte la cara. Siempre se ha dicho, la nariz es probablemente lo que da más personalidad a un rostro. Cuando la gente se la opera, se la toca, es algo que realmente llama la atención y que como no te la dejen bien, te desfiguran un poco la cara. Bueno, la pobre dejó de salir a la calle porque se sentía tan mal al verse sin nariz que no quería sociabilizar. Bueno, para revertir esta situación, los médicos se ponen manos a la obra y ahora que ya hay medios, deciden crear una nariz hecha a medida, la hacen con biomaterial impreso en 3D. Que luego a veces decimos, ¿para qué sirven las tecnologías? Pues mira, para esto.
Ahí lo tienes.
Claro. Ahí lo tienes. La impresora 3D, esta gente que decía, guau, esto es para que jueguen unos cuantos. No, no, no. Esto está implantado ya en medicina. Y vamos a ser capaces de hacer un montón de cosas gracias a esta tecnología. Bueno, durante años han tenido la nariz congelada. Y este año ha sido posible implantar la prótesis. Pero yo no sabía que esa nariz postiza, por llamarle de algún modo, no se puede poner en la carita directamente, no la pueden poner en el rostro directamente. Entonces, como tienen que conseguir que los tejidos se unan a tus células y que luego no las rechaces, lo que hacen es que se la han implantado debajo de la piel de su antebrazo.
Toma ya.
Y la tía, la paciente, se ha estado 2 meses con una especie de apéndice, con una nariz en su antebrazo. Allí las células y los vasos sanguíneos han crecido en el dispositivo 3D durante 2 meses.
Yo estoy flipado.
Es que es alucinante.
Qué campeona esta mujer por llevar todo, bien todo esto, ¿eh?
Todo, todo, me parece increíble.
Sí, señor.
Y esa nariz a ti te la ponen, tal que un día, y según van pasando las semanas, los tejidos se van juntando, bueno, se van pegando.
Bueno.
Y con tus terminaciones nerviosas. Y con todo. Bueno, es que es alucinante.
Es impresionante.
Es alucinante.
Es impresionante.
Pero hay más. Una vez pasados esos 2 meses, con la nariz ahí en el antebrazo, como te digo, le implantan ya la nariz en su rostro. Y los vasos sanguíneos del interior se unen a los de sus sienes.
¡Ostras!
Bueno, es que la mujer, que tiene ahora 50 años, ha asegurado que es que está encantada con los resultados.
Claro, está celebrándolo, lógicamente.
Vamos a celebrarlo, porque es que no solamente ahora se ve mejor porque vuelve a tener nariz, sino que es que ha recuperado parte del olfato. Y todo gracias a este avance médico que ha permitido la tecnología. Alucinante lo que estamos viendo y lo que nos queda por ver, ¿eh, Pulpo?
Bueno, esto es un milagro y esto da gusto. Estas noticias, Bea, dan gusto y animan a mucha gente que están en situaciones complicadísimas, que muchos ponedores no están durmiendo precisamente por eso. Y fíjate lo que es la esperanza y lo que es la medicina. Es que me encanta lo que acabas de contar.
Sí, cualquier cosa que pierdas ya debido a una enfermedad, a un cáncer, va a ser posible que con los avances médicos pues bueno, puedan restaurarla. Hablamos ahora de pelos, Pulpo.
Se ha dado... Mira cómo me mira.
Y es que digo, seguro hable de pelos. Hombre. Seguro que se mosquea. Bueno, se ha dado un golpe tremendo.
No me mosqueo, pero vamos.
Sí, tú sabes que te miro.
Ya, claro.
La historia es que se ha dado un golpe tremendo a la banda de las narcopelucas.
¿Pero esto qué es? Sí.
Las narcopelucas.
Unos colombianos, ¿no?
Bueno, te cuento, es que es una organización criminal colombiana que se dedicaba a meter cocaína en España gracias a un escondite que consideraron infalible, en extensiones de pelo. En concreto, se ha detenido a dos mujeres cuando iban a coger un vuelo a Madrid. No te creas tú que llevaban poca droga, ¿eh? Las colegas iban a sacar 2 kilos de cocaína camuflados en pelo artificial.
¿Cómo puede ser?
Pues si te digo la verdad, igual que te he contado tan ricamente lo del implante este de la nariz, porque me he leído toda la noticia y venían pelos y señales, nunca mejor dicho, si te digo la verdad, en este caso no tengo ni idea de cómo se esconde, porque la noticia no lo contaba, de cómo se esconde esa cantidad de droga en las extensiones, porque, claro, yo te mentiría si me he quedado con la duda. Eso, como, no es que yo quiera probarlo, es decir, yo no voy a traficar con droga en ningún caso, pero a mí me resulta curioso, ¿qué lo meten? ¿En tiras que simulen pelo?
Hombre, depende de la extensión, me imagino, no conozco la noticia, veo, pero me imagino que depende de la extensión. Si es una rasta, la rasta, me imagino,
claro,
que
claro.
Te permite, como si fuese un macarrón, me ahí. Imagino que te permite meter ahí de todo, pues incluso hasta chope te puedes meter, ¿no?
Madre mía,
o jugarás.
Bueno, alucinante, de verdad, las cosas que ocurren, pues las han cazado. 2 kilos, ¿eh? Llevaban. Nos vamos con la música. Escuchamos a María Isabel. Tú te acuerdas, ¿verdad?
Jolín, qué tiempo.
Ganó el Euro Junior de 2004, creo que fue.
Tiempo, sí.
Para comérsela, la verdad, era monísima. Una niña que nos enamoró a todos a principios de los años 2000 y acaba de anunciar que va a ser mamá.
Hombre.
¿Cómo pasa el tiempo para todos? A sus 27 años se encuentra apartada de los escenarios. Pulpo dice que la fama le provocó ansiedad y que todavía no se ha podido recuperar. Sin embargo, a diferencia de otros niños prodigios, sus padres sí que supieron gestionar bien los años de éxito y ahora afirma poder vivir cómodamente con todo lo que ganó, teniendo tan solo 9 añitos. Fue una mina de oro.
Sí.
Y mira, a diferencia de lo que escuchamos de otros papás de niños, de niños quedado... prodigios,
sí.
Pues ellos sí que guardaron, le hicieron su chita y ella ahora, a la edad adulta, se ha beneficiado de todo eso, de lo que ganó.
Pues qué bien, qué buena gestión por parte de los padres, pues el haber, bueno, pues haber ahorrado, haberle guardado a su hija el dinero que ya está disfrutando y que ahora va a ser mamá. Esa es la gran noticia. Manuel Heredia Jiménez es un militar, es un miembro de la Armada que ya nos está escuchando. Así que, Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. María José Carreras Aznar y Héctor Criado Calama.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Me encanta hablar con la audiencia de este programa. Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde vas? Porque me han dicho que vas en ruta ahora mismo.
Aquí voy en ruta, aquí dirección Italia.
¿Por ahí no aplica la huelga?
No, por aquí no, por aquí va todo tranquilo.
¿De dónde eres? ¿Tienes acento gallego?
Sí. Soy de Galicia.
Qué bueno, ¿de qué parte de Galicia?
Del norte de Lugo, de Burela.
Ah, de Burela, jolín. Oye, en Burela las merluzas de allí son impresionantes, ¿eh?
Sí.
Qué bueno, escúchame. Hombre, claro, escúchame, ¿hacia dónde vas y qué llevas en el camión? ¿Qué tienes que entregar o recoger?
Pues llevo mantequilla.
¿Mantequilla?
Para Brescia, voy para Brescia.
Oh, ¿y esa mantequilla quién la ha hecho? ¿De dónde viene?
De la René Picó, de ahí de Navia.
¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y ya viene, cómo va esa mantequilla? ¿Ya va empaquetada o va directamente a granel y luego...? ¿Sí?
No, va empaquetada. Hoy la llevo empaquetada. Hay veces que la llevamos así... En bloques de 20 kilos, pero hoy no, iba ya preparada para la venta.
¡Qué maravilla! Es el camión del producto que más ama a Carlos Herrera, la mantequilla, ¿eh?
Sí, ¿no?
imagínate que se te estropea el camión en la puerta de su casa, ¿eh? La que le puede entrar. Escucha, tú si se avería el camión, te compras una barrita de pan y lo tienes solucionado, ¿no?
Ya te lo digo yo.
Qué bueno. ¿Tanta mantequilla se vende por ahí arriba?
Sí. Esto más bien se hace para la bollería industrial, ¿entiendes? Para mezclarla, para hacer la bollería.
Claro, 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 para que tengan una textura y unos sabores diferentes. Muchas veces, Ángel, nuestro ponedor panadero en Maqueda, un artesano del pal, un crack, me contaba lo que ha subido la mantequilla. No sé si tú eres consciente también de la subida del precio de la mantequilla.
No, la verdad que no. Yo de los precios, para eso está la pariente, para eso está la mujer.
Claro.
De los precios no...
Qué bueno. Manuel, hoy es jornada de huelga. ¿Qué opinas tú al respecto? Porque los transportistas, pues una de las plataformas que hay está diciendo que el gobierno no ha cumplido y que hay que movilizarse. ¿Tú en qué posición estás?
Pues yo estoy en la posición de Manuel Hernández.
Uh-huh.
Yo lo apoyo totalmente.
Ya.
Gracias a él no cargamos ni descargamos los camiones en España.
Uh-huh.
Gracias a él pusieron los 20 céntimos del gasoil.
Uh-huh.
Y por nosotros no mira nadie, pero nadie. Somos la última carta de la baraja. Y somos los que movemos el país.
Exacto.
Y eso no se da cuenta la gente. Cuando fue del COVID nosotros andábamos de arriba para abajo y de abajo para arriba, sin tener un sitio donde hacer las necesidades ni tomarnos un café.
Es verdad. De
eso ya no se acuerda nadie, porque el pasado, pasado está.
Uh-huh.
Hoy por hoy, pues no cumple, el gobierno este no cumple, bueno, ni con nosotros ni con nadie.
Yeah.
Yo de política no entro, pero esto es una ruina, totalmente.
Yeah.
Tanto para el camionero, como para el empresario, como para todo el mundo. Y yo no lo veo normal, alguien tiene que hacer algo, y este señor lo está haciendo.
Uh-huh.
Lo que pasa es que no hay apoyo aquí en el transporte, no hay apoyo, no hay unión. Yo ya salí el sábado de casa, pero no por la huelga, porque tampoco no va a estar el camión parado desde el sábado. Yo creo que ahora cuando vaya para casa, si la huelga sigue, pues pararemos como paramos de la otra ocasión, de la otra vez, ¿entiendes?
Perfectamente. Es que has dicho muchas verdades. ¿Qué quieres que te diga, Manuel? Es verdad que parece que para muchos se ha olvidado lo imprescindible que se os calificó cuando comenzó la pandemia y ahora como que os dejan de lado. Pero estoy de acuerdo que esta plataforma del transporte pues sí que puso en marcha mucha movilización y que, bueno, pues que quería conseguir cosas que al final, pues mira, se consiguieron. Pero ahora como que todo está olvidado y que hay una parte de ese acuerdo que no se ha cumplido por parte del gobierno. Con lo cual, bueno, yo lo que espero es que se os siga reconociendo como lo que sois, imprescindibles. Aquí el sector del transporte es fundamental. Y quien no lo quiera entender es que tiene un problema de entendimiento, porque es súper necesario que estéis ahí moviendo mercancías de un lado a otro. Y ojo, que si os da por parar, detenéis todo, ¿eh?
Es que ese es el problema. Ese es el problema, que no paramos. Debíamos de parar. Aquí con 3 días, simplemente, pero que no se mueva ni una rueda. Que no se mueva ni una rueda en 3 días. Y te digo yo a ti que esto cambia, pero radical.
Uh-huh.
Porque todo lo movemos nosotros. Todo. Uh-huh. No hay cosa que no lo mueva un camión.
Uh-huh. Pues, Manuel, te deseo que tengas una muy buena ruta, que vas cargado de razón, que es un placer tener gente como tú en este programa de radio y que por lo menos aquí para el equipo y para nuestra audiencia somos de los que pensamos que el transporte, el sector del transporte y vosotros, los camioneros, sois imprescindibles y que sois muy grandes. Así que no te vengas abajo, Manuel, que aquí sabes que tienes tu sitio y tu reconocimiento. Que tengas muy buena ruta, hermano. Te mando el diploma.
Gracias, Pulpo, gracias.
Que vaya muy bien, hermano. Es una gozada tener audiencia como Manuel, gente que se la juega con los transportes de un lado a otro. Él está a camino de Italia, va cargado de mantequilla, ha salido de mantequilla producida en Navia, y él de la provincia de Lugo. Esta es nuestra España, nuestros currantes, la gente que se sacrifica sus horarios, su vida, su familia, para poder salir adelante. Una gozada de audiencia la que tiene este programa de radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sirva esta melodía de Elton John para ponernos un poco en situación. Vamos a hablar de los coches eléctricos. Yo ni siquiera sé si tienes coche o si piensas comprarte uno en breve, pero tienes que apuntarte estas dos fechas porque ahí está el meollo. A partir de 2035 estará prohibida la venta de coches con motor, gasolina o diésel, independientemente de que sean híbridos o no. Fíjate, y 15 años después de ese 2035, ya estamos hablando del año 2050, ni tan siquiera se va a poder circular con uno de esos vehículos. Preguntas que nos hacemos todos. ¿Estamos preparados para que todos nuestros coches sean eléctricos? Bueno, pues es verdad que hay varias barreras que explican que tan solo uno de cada 10 coches que se venden en España lo sean. La primera es la de los puntos de recarga. Aunque la red va aumentando, aún estamos muy lejos de los 45.000 puntos que el gobierno se había fijado para finales de año. De hecho, estamos a la cola de Europa. Así explicaba la situación en COPE José María López. José María López es el director de máster de coches eléctricos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Estamos un poco a la cola de los países europeos en cuanto a puntos de recarga, ¿no? Incluso Portugal está por delante de nosotros y solamente Grecia está por detrás. Quiere decir que creo que hay que hacer un gran esfuerzo.
Y precisamente por esta razón, el gobierno pues ha aprobado una normativa que obligará a más de 2.000 gasolineras a instalar puntos de recarga. Es verdad que todavía no se conoce el listado de cuáles serán, pero se determinará en función de sus ventas. Y por otro lado, en España, un coche eléctrico cuesta de media hoy unos 40.000 euros. Son más caros que el resto de vehículos, aunque con los combustibles rodando ahora mismo los 2 euros el litro, rozando los 2 euros el litro, deberíamos empezar a verlo como una auténtica inversión.
Mover 100 kilómetros el coche eléctrico, pues prácticamente estamos hablando de 1 euro. Mover cualquier otro vehículo 100 kilómetros está muy por encima de este valor. Quiere decir que para el consumidor eso debería ser un dato positivo. La pregunta es, ¿por qué no se vende?
Bueno, pues Beatriz del Río es una ingeniera que vive en Madrid y que un día decidió que la solución para moverse libremente por la capital era un coche eléctrico. De esa manera lo que hacía es que evitaba pagar los parquímetros. Podía moverse por toda la ciudad sin restricciones. No contaminaba y, desde luego, al precio que tenemos la gasolina, también ahorraba dinero. Sin embargo, pocos meses después, Beatriz decidió cambiar su coche eléctrico por un modelo híbrido.
Pues mira, el coche eléctrico para el uso en ciudad está muy bien, y más en una ciudad como Madrid, que tiene muchos puntos de recarga. El problema se plantea cuando tienes que realizar viajes largos, porque tienes que estar pendiente de la autonomía del vehículo, que te condiciona el viaje, y luego también tienes que considerar qué cargas necesitas en llegar a destino, porque hay muchas ciudades que tienes problemas para cargar el coche porque hay muy pocos puntos de recarga.
Beatriz viaja habitualmente fuera de Madrid y una de las cosas que más le preocupaban era precisamente dónde cargar el vehículo cuando estaba en pleno viaje. Bueno, así nos contaba en COPE cómo se organizaba todos sus viajes.
Tienes que planificar el viaje, tienes que ver los puntos de recarga que hay en el trayecto, verificar que esos puntos de recarga funcionen bien, el tipo de conector que tienen esos puntos de recarga. Luego, por otra parte, el consumo del coche en carretera es muy superior al que pueda tener en ciudad. También la lluvia y el frío afecta a la autonomía del coche. Si llegas a un punto de carga y hay varios coches cargando en ese punto de carga, tu carga puede verse disminuida y puedes tardar más tiempo del que tú estimabas primeramente. Entonces, la carga real que te marca el vehículo no es la que realmente tiene, porque al final el consumo en carretera es superior. Entonces, es complicado, tienes que planificar muy bien tu viaje.
Después de todo, falta mucho para que las condiciones sean favorables en España para tener un coche eléctrico y de esa manera poder solucionar los problemas del día a día. Problemas como los que sufría Beatriz y por los que decidió cambiar a un híbrido.
A mí me ha agobiado mucho y fue uno de los motivos fundamentales por los que yo decidí dejar el coche eléctrico, porque estaba condicionando y siempre estaba condicionando el viaje al punto de carga, agobiada pensando, ¿y si tengo un atasco y no llego? ¿Y si llego y el punto de carga no funciona? ¿O si vas con un tiempo justo porque necesitas llegar a una reunión y tienes que estar más tiempo de carga cargando que tú estimas.
Bueno, pues a pesar de algunas dificultades como las que acabamos de escuchar, la venta de coches eléctricos está aumentando progresivamente en nuestro país. El mes pasado, te doy un dato, se matricularon unas 7.000 unidades, un 5% más que hace un año. Y es cierto que esta cantidad supone que solo uno de cada 10 vehículos vendidos sea eléctrico. En Europa, por ejemplo, Noruega es el paraíso del coche eléctrico. Estos coches representan ya el 80% de las matriculaciones en septiembre. Y los incentivos, pues bueno, las ventajas y la comodidad de comprar un eléctrico explican este resultado, mientras en España no terminamos de ponernos al día. Así que habrá que darse prisa.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Espectáculo futbolístico del año. Y COPE se vuelca con el Mundial 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama desde Qatar.
Todos los que van a componer el 11 de España.
Con la transmisión de todos los partidos. Más de 200 horas de programación y 30 enviados especiales contándote el minuto a minuto.
Banquillo Miguelito.
Con Juanma Castaño en Doha y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Programón por delante.
Desde este domingo, el Mundial de Fútbol de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Lo damos todo. COPE, la radio del Mundial.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El pasado 4 de noviembre, es verdad que se cumplieron 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, uno de los hitos de la arqueología mundial, y es que esta tumba en el Valle de los Reyes fue descubierta en 1922 por Howard Carter. Es verdad que supuso el hallazgo arqueológico más increíble de todos los tiempos. El faraón niño había sido enterrado con el ajuar funerario más espectacular que podamos imaginar. Comentan que más de 5.000 tesoros, entre los que destaca su impresionante máscara mortuoria, con más de 11 kilos de oro puro y piedras preciosas. Y Carmen Zabalete, es doctora en Historia del Arte, ha coordinado un libro maravilloso titulado El Enigma de Tutankamón, según dicen, pues escrito por los mayores conocedores del Antiguo Egipto. Este libro se adentra en una de las historias de la arqueología más fascinantes jamás narradas. Carmen Zabalete se está convirtiendo ahora en ponedora de calles. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Menudo madrugón.
Ya lo sé, y perdona que encima tenemos una madrugada, según nos está contando Diego, un poco rebelde en cuanto al tiempo, pero de verdad me hace muchísima ilusión que estés con nosotros aquí poniendo las calles en este jueves 17 de noviembre. Nosotros es que estamos acostumbrados ya a estos madrugones. De todas formas, ¿se sabe ya, Carmen, si el pueblo egipcio, por ejemplo, era muy madrugador?
Pues yo creo que sí. Ten en cuenta que ellos se regían por las salidas del sol, ¿sabes? Uh-huh. Además era su dios, Atón. Uh-huh. Entonces yo me imagino que ellos miraban mucho a los astros y sí, madrugaban bastante.
Uh-huh. Bueno, tiene toda su lógica, Carmen, desde luego que sí. Pero me imagino que para una doctora en historia como tú, trabajar en este libro tiene que haber sido un disfrute auténtico, ¿no? Permanente. ¿Has aprendido cosas nuevas de Egipto? O, por ejemplo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
Pues mira, sobre todo me ha sorprendido la figura de Howard Carter. Uh-huh. Es un señor apasionante, un arqueólogo autodidacta que solo sabía dibujar, que tuvo una fe absoluta en su descubrimiento. Él estaba empecinado, todo el mundo le decía que no siguiera, y allí siguió excavando, arriesgando todo por un sueño. Uh-huh. Un sueño. Y luego además me lo imagino como una persona muy apasionada, como que yo, ¿sabes? Como esto que si renunciaba a ese sueño, no le quedaba nada en la vida. Entonces, sí o sí, le tenía que salir bien. A mí su figura me apasiona por completo.
No, hombre, llama muchísimo la atención, desde luego que sí, Carmen. Pero, por ejemplo, yo que soy muy aficionado a ver, lo comentaba antes, ¿no? Los documentales sobre Egipto, sobre la construcción de las pirámides y todo lo que significa, realmente nos damos cuenta que sobre la figura de Tutankamón no conocemos tantas cosas. Por ejemplo, en tu libro, ¿qué vamos a aprender de nuevo?
Pues mira, vamos a aprender, vamos a sorprendernos sobre todo.
Bien.
Pulpo, porque ten en cuenta que Tutankamón en nuestra cultura es un faraón muy importante, pero en su época no lo fue en absoluto. Él fue el último rey de los Tutmósidas, ¿vale? De la dinastía 18, y pasó casi un periodo de transición, por decirlo de alguna forma. Además, ten en cuenta que estuvo muy poco tiempo reinando. Llegó al trono con ocho años, y estuvo hasta los 19, un lapso de tiempo muy corto. Uh-huh. Y a diferencia de su padre, Akenatón, que sí que produjo toda una revolución, que desterró a todos los dioses, acabó con el politeísmo de Egipto y puso a Atón en el centro de los templos, pues Tutankamón lo que hizo fue como, bueno, no Tutankamón, porque era, él era muy pequeño, entonces estaba muy, muy manipulado por todos los sacerdotes que habían perdido el poder con su padre, ¿no? En el anterior periodo. Pues pues lo que hizo fue que Egipto volviese a la tradición, ¿no? De los cultos. O sea, es un faraón menor.
Uh-huh. Fíjate, ha pasado muchísimo tiempo. Y yo creo que a día de hoy, los que no estamos tan metidos en la historia de las pirámides y de Tutankamón, no sabemos realmente de qué llegó a morir.
Pues a ciencia cierta no se sabe. Mira, uh-huh. Las últimas investigaciones fueron, quiero recordar, en 2005, y las uh-huh. hizo el eminente egiptólogo Zahi Hawass. Y entonces él llegó a la conclusión de que fueron diversas causas. Uh-huh. Como sabemos todo, bueno, le hizo un estudio muy pormenorizado con una con un TAC, una tomografía computerizada, uh-huh. y como te digo, llegó a la conclusión de que fueron diversos motivos, ¿no? Se encontró una fractura abierta encima de la rodilla izquierda, pero también se encontró otra fractura en el cerebro. Se cree que esa fractura cerebral se la hizo el mismo Carter, ¿sabes?, en un descuido, porque no era arqueólogo, uh-huh. Howard Carter, no estaba preparado uh-huh. en este sentido, y entonces pues hicieron un trabajo grueso, por decirlo de alguna forma. Además, es una de las momias peor conservadas de toda su dinastía, y con todas estas numerosas fracturas que se han encontrado y las lesiones en las partes blandas, pues además no tenía el corazón. Se cree que, o sea, el diagnóstico médico más certero, uh-huh. se cree que murió de una necrosis ósea complicada por una infección severa de malaria. Yeah. ¿Que cómo se la produjo? Pues no sabemos. Uh-huh. Hay teorías desde que se cayó de un caballo en una batalla, pero sabemos todos que Tutankamón tenía una figura muy maltrecha, que tenía grandes discapacidades en su anatomía. Uh-huh. Nos imaginamos a este adolescente como un guerrero fornido tirando de un caballo.
Uh-huh, sí.
Pues no mucho, ¿no? Uh-huh. Y luego también están las teorías que dicen que fue asesinado, uh-huh. ¿vale? Por el servidor que luego le suplió en el reinado, que fue Ay, uh-huh. ¿vale? Se cree que pudo haber mandado su asesinato. Uh-huh. O sea, no se sabe muy bien.
No se sabe muy bien.
Uh-huh. Ahí está la incógnita, ¿no? Y la fascinación que produce este personaje.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Son las 5:28 de la mañana, 4:28 en Canarias. Me está comentando Daniele Brunini a través de Facebook. Dice, Pulpo, es que cuando estuve en México es como si te subieses en una civilización de hace un montón de años, que es como una cápsula del tiempo, que es impresionante, que la gente es muy amable. Daniele me está contando que fue hace 20 años y dice, como anécdota, pude contratar con unos paseantes que estaban allí con los camellos por la noche, por las pirámides de Strangis, y hasta que llegó la policía y nos echaron, pero fue espectacular. O sea, que tiene el Cairo, tiene un montón de magia, y nuestros ponedores están contando anécdotas e historias de cuando lo visitaron por primera vez, y también como viaje de leyenda al que quieren aspirar. Me encanta que nuestra audiencia quiera disfrutar de ese tipo de viajes. En este libro, Carmen, que has publicado, tu función ha sido, bueno, pues la de coordinar los conocimientos y aportaciones del resto de participantes. También algo fascinante. Pero realmente, ¿qué ha aportado cada una de las personas que ha participado en el proyecto?
Pues han sido tremendas, porque fíjate que lo hemos hecho con arqueólogos españoles uh-huh. y egiptólogos españoles que están in situ, excavando hoy en día en Egipto. Entonces, uh-huh. es maravilloso, porque hemos estado trabajando, por ejemplo, con Vicente Barba, que fue el descubridor hace años de la momia uh-huh. que tenía el primer cáncer de mama documentado.
Increíble.
Entonces, ya te digo, investigadores muy relevantes, que todos están coordinados por la Universidad de Jaén, que allí es muy muy pionera en Egipto, y están en el proyecto de cubeta el Java. Uh-huh. Así que ha sido total, uh-huh.
La verdad que sí. Estamos hablando con Carmen Zabalete, es doctora en Historia del Arte y también coordinadora del libro titulado El Enigma de Tutankamón. Carmen, sobre la leyenda que hay en torno a todo esto, ¿qué hay de la maldición que se supone acompañar a su tumba?
Sí, pues ahí tiene mucho
Existe.
Que ver uh-huh. la muerte repentina del Lord Carnarvon, que fue la persona que sufragó toda la investigación, que estuvo uh-huh. mano a mano con Carter. Él murió a los 56 años, nada más a los dos meses después de descubrir la tumba, y entonces se dispararon todo tipo de teorías, porque además también murieron otros participantes en la investigación. Pero uh-huh. bueno, murieron en un lapso, creo recordar, de 12 años, y fueron 7 personas o 5, uh-huh. con lo cual tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Uh-huh. Las causas de la maldición, pues mira, seguramente la propia mantener por el equipo de Howard Carter la seguridad de la tumba, uh-huh. ¿sabes? O sea, qué mejor forma de alejar a los curiosos y a las personas que quieren apropiarse de los tesoros que decir que hay una maldición, que quien se adentre en esa tumba va a estar maldito. Pues no mucha gente, ¿no? Y luego también, aparte de eso, la prensa tuvo un papel ahí pues muy fuerte. Ten en cuenta, por ejemplo, que el creador de Sherlock Holmes, Arthur, sí, Conan Doyle, fue uno de los que propagó esta leyenda. Él dijo ni más ni menos que había un mal elemental que guardaba la tumba. Entonces esto salió publicado en el propio Times de Londres, y luego también otra novelista muy popular en la época, británica, Mary Corelli, pues dijo que y esto salió publicado en el New York World, dijo que ella atesoraba unos documentos antiguos escritos en árabe que afirmaban, que subrayaban y afirmaban la maldición. Y, por ejemplo, decía: la muerte extenderá sus alas sobre todo aquel que se atreva a entrar en la tumba sellada de un faraón.
Toma.
Pues claro, ahí ya tienes todo tipo de leyendas disparadas, ¿no?
Claro, claro.
Pero vamos, maldición. Las investigaciones más coetáneas y más científicas, pues la destierran por completo.
Fíjate, hay un mensaje que me acaba de mandar Jesús Valencia a través de Facebook. Me dice: Pulpo, un viaje ideal sería a El Cairo, a Egipto, ver por ejemplo allí el mercado del Al-Halili, mejor dicho. Dice, es que la egiptología es una ciencia. Por eso, Carmen, me fascina tanto tu libro, tu historia y cómo nos lo cuentas. Porque, claro, yo me hago un montón de preguntas y hoy que te tengo aquí poniendo a las calles conmigo, Carmen, quiero conocer por qué la civilización egipcia es tan importante en la historia de la historia.
Pues porque con ellos empezó toda la civilización. Empezó, por ejemplo, bueno, con ellos y con los antiguos mesopotámicos, ¿no? Por supuesto. Ellos fueron los creadores del papiro, el papiro que nos permite escribir y dejar por escrito testimonios. Ahí empieza la historia, ¿no? La historia siempre tiene que ser recogida por las personas que la han vivido para que luego podamos estudiarla. Y luego porque llegaron a unos, todos conocemos las tumbas como, y también los palacios como Luxor, ¿no? Y las pirámides, y vamos, eso es una cultura muy rica, con una religión y con una con un adentramiento en el más allá que expone, que no se queda en lo terrenal, ¿no? Sino que pone al ser humano pues a otro plano, ¿no? Entonces, bueno, pues es tremenda en ese sentido.
Yo sé que hay varias expediciones de arqueología española que están en las tierras egipcias. No somos Howard Carter, Carmen, pero ¿cuánto hemos contribuido a los descubrimientos que hay en este país tan alucinante? Carmen, cuéntanoslo, por favor.
Pues bastante, hemos contribuido bastante. Entonces, fíjate que en el último capítulo del libro, pues ni más ni menos que el director del proyecto de Cubed el Jabal en Asuán, Alejandro Jiménez Serrano, hace todo un recorrido desde el siglo XIX hasta nuestros días de todas las expediciones que ha habido en Egipto y que por parte de españoles. Entonces, se ha contribuido bastante, ¿eh? O sea, no ni siquiera desde la conservación del Templo de Debod, que disfrutamos en Madrid, sino también allí. Es muy rico todo, la verdad.
Pues Carmen Zabalete, te doy las gracias. Son y 35 las 5, las 4 en Canarias. Eres doctora en Historia del Arte y has coordinado, mejor dicho, el libro titulado El Enigma de Tutankamón. Carmen, gracias por ayudarnos a poner las calles y perdona por el madrugón.
Nada, gracias a vosotros.
Take the weight off of me. Oh, honey, when you knock on my door, ooh, I gave you my key.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Juan ha sido el que ha cogido línea y que está aquí preparado porque está entrando en Mercamadrid. Hola, Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Estás en el camión ahora mismo?
Sí, tengo la furgoneta, sí, estamos regresando a la nave a preparar cómo es todo el producto para salir de reparto a las diferentes tiendas.
Qué bueno. ¿Qué productos son los que tienes que recoger ahí en Mercamadrid? ¿Qué tienes que comprar?
Bueno, hay mucha variedad. Hay como es los mejillones, hay los berberechos, hay lubina dorada, hay salmón. Y preferentemente lo que tenemos nosotros para repartir es el pulpo.
Bueno, ¿y por qué lo dices así? Lo has dicho de una forma extraña.
No extraña, sino con un poquito de, como se dice, de ánimo.
Claro que sí. Juan, ¿este horario lo llevas a diario? ¿Tienes que ir todos los días a Mercamadrid?
2-3 de la mañana a buscar todo, porque no todo tenemos en la nave. Uh-huh. Hay cositas de que siempre hace falta, porque hay una variedad inmensa de productos que se vende y entonces, o sea, que se reparte. Entonces las tiendas siempre piden algo diferente, entonces hay que ir buscándola.
Uh-huh. Juan, cuando tú acudes a Mercamadrid, ¿ya sabes lo que vas a comprar y también sabes si en tus puestos habituales tienen el producto que vas buscando?
Sí, ya se sabe ya.
Uh-huh. Pero los precios no, ¿o también?
Hasta las 12 de la noche ya se sabe, como se dice, el tipo de producto, cómo es que requiere el mercado, los restaurantes. Entonces uno sale a buscar para compensar ese pedido y así no fallarles a ninguno.
Ah, qué bueno. O sea que tú ya de madrugada, cuando vas a salir, sabes que en tu puesto habitual tienen el producto que vas buscando.
Sí.
O sea, que nunca te han dejado tirado con ir a comprar, por ejemplo, merluza.
No, porque por eso está el teléfono. Por medio de teléfono llama uno a las tiendas, cumples a los diferentes lugares de los puestos que ya se conoce ya. Uh-huh. Entonces dice, oye, fulano tal, ¿me tienes tal cosa? Sí lo tengo. Pues el cliente se dice que sí hay.
Qué bien.
Esa es la facilidad que hay la tecnología hoy en día.
Hombre, claro. Y además que suena, oye, si es por teléfono es algo muy artesanal. Yo pensaba que iba a través de una aplicación o algo. Pero cuéntanos, a las 5:45 de la mañana, ¿cómo está ahora mismo Mercamadrid? ¿Qué ambiente hay? ¿Qué ambiente ves?
Bueno, no es lo mismo a lo que era antes. Poco a poco va bajando, como se dice. Hoy mismo, como es, falta muchísimo género. Falta muchísimo porque realmente nadie, los marinadores no quieren entrar por sus precios que hay. No hay en el mercado, nadie lo quiere pagar, lo que realmente, como es, ellos necesitan ganar, como todos.
Ya me imagino. Y, Juan, ¿te dejas mucho dinero en Mercamadrid al cabo del mes?
Sí, mucho.
¿Cómo cuánto?
Pues no te podía decir una cierta cantidad, pero hablamos de unos 20-30 mil, como es.
Que 20-30 mil euros, jolín, y es poco.
Hablamos, como se dice, para las navidades, eso se duplica, pasa de unos 100.
Claro, me imagino. Oye, Juan, yo te agradezco un montón que seas ponedor de calles. ¿Los escuchas desde hace mucho tiempo?
Muchísimo tiempo.
¿Y cómo diste con nosotros? ¿Cómo nos conociste?
Porque siempre voy en el coche y siempre voy buscando cómo es emisoras, y yo hubo un momento dado que localicé, pues ve el sentido del ánimo que hay y pues...
Qué bien.
Me gusta incorporar y me he quedado ahí ya.
Qué bien, Juan, qué bien. Oye, te vamos a mandar el diploma de esta temporada, que mola un montón, para que lo tengas, para que lo luzcas con orgullo. Y yo espero que estés notando el abrazo que te estoy dando en este momento.
Perfecto. Muchas gracias.
Él comienza a las 6, pero ya está por aquí, pues dispuesto a disfrutar con grandes canciones que hoy celebran cosas. Herrera, buenos días.
Sí.
Escucha, ¿has visto mi foto en Instagram del Níscalo? Estoy muy interesado en que veas el tamaño del Níscalo, Herrera, por
pues
favor.
Pues no lo he visto.
O sea, asómate, por favor, el pulpo oficial. Mira el tamaño del Níscalo, que parece un maxi single, de verdad, ¿eh? Uh-huh. O sea, y un día te lo tengo que hacer para que lo pruebes. Nunca van a estar como tus pochas con cocochas, pero oye, estaban muy dignos, unos Níscalos estupendos.
Bueno.
Hoy vamos a disfrutar con una gran canción de Petula Clark. Esta mujer hoy está de cumpleaños.
¿Ah, sí?
Sí, hoy cumple 90 años, ¿eh?
90 años tiene Petula Clark, bueno, sí, claro, sí.
90 castañas, ¿eh? Y qué voz, ¿eh?
A mí me ha gustado mucho y especialmente esta versión. Yo la conocí, la traje a un programa para que me cantara a piano Downtown.
Ah, pero tú le decías al artista que te iba a visitar la versión que tenía que hacer del tema que tenía que promocionar.
Hombre, claro, si tú le contratas, tú le pides.
Ah, pero bueno, pero es que
pues no tú sé. Le pagas, tú pides, el que paga
pero,
manda.
Ah, bueno, pero no sabía que...
No, hombre, señora, ¿quiere usted venir a España al programa de televisión a cantar Downtown al piano con un pianista?
Oh.
Y me dijo sí.
Oh, qué bueno, qué bueno. No, yo pensaba que al ir de promoción, para promocionar, pues tampoco podíamos nosotros los medios.
No, hombre, sí, la promoción es otra cosa.
Ya.
La promoción es, pues, eso.
Este era un bolo, venía a hacer un bolo.
Esta venía contratada a un programa de televisión.
Qué grande, qué grande. Qué voz, me recuerda mucho a Barbara Streisand,
Bueno, creo que tiene menos condiciones, pero tiene igual gusto.
Qué canción tan bonita, Herrera. The light's so much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Esta mujer que en 1945 aparecía por primera vez en el cine, que durante las décadas de los 40 y los 50 se dedicó esencialmente pues a esa disciplina, al cine, aunque desde el 54, en paralelo con su carrera musical, llegó a obtener el primer número uno en el 60 con esta canción, el Downtown.
A mí me parece una canción maravillosa.
Sí, muy bonita, muy elegante.
¿Eso dices que es del 61?
¿Es correcto?
Sí, sí, por ahí le pega, sí.
Uh-huh. Es el sonido también de aquella época.
Sí, exacto.
Cómo en Inglaterra pues representaban estas canciones. Y el tono, el registro de esta mujer es automático, es fascinante.
Oye, pero es una gran canción.
Uh-huh.
Monumental canción.
Ajá.
Y me retrotrae a épocas de mi infancia, sí.
Qué bien, qué bien. El tiempo va pasando, hay artistas que siguen entre nosotros. Esta mujer hoy cumple 90 años, no está nada mal. Pero fíjate, hoy se cumplen 66 años del estreno de la primera película de Elvis Presley, el Love Me Tender. Se grabó para la Paramount en Nueva York. Era el despegue de su carrera de Elvis Presley, pero cuando te das cuenta de que esta es una gran canción de Elvis Presley, luego hay otra versión que yo creo que incluso la supera, la de Johnny Hallyday.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Es una gran canción,
¿eh? Es una maravillosa canción. Es una maravillosa canción. Creo que nadie ha superado a Elvis interpretándola. Lo que pasa es que Johnny Hallyday es tan grande, ¿verdad? Que
claro. Es que ese también es un cuerpo de voz, ¿no? Es un registro que cuando entra, te apabulla el cerebro, se queda aquí metido. Y fíjate qué fuerza tiene, por favor.
Love me tender, love me true.
También el propio título, la propia frase Love Me Tender te invita a jugar con ese registro y decirlo con contundencia, ¿verdad?
Es muy correcto.
Pues Herrera, yo las calles te las dejo puestas. Hay mucha gente que está esperando que comiences y que analices cómo viene la jornada, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver cómo viene, a ver si me preparo alguna cosita ahora.
¿Cómo que a ver si me preparo algo? Si comienzas en 5 minutos.
Bueno, yo en 5 minutos tengo tiempo para preparar 20 horas.
Y lo de restante también lo tienes que hacer.
Y pues también lo hago, ¿no? Bueno. Lo escribo ahora.
Vale, vale, perfecto, pues nada. Sosovita, sosovita.
Ahí, vale, vale.
Love me tender, love me sweet, never let me go.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
Love you so. Love me tender. Love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Well, love me tender.
Last thing.